Vamos a ver nosotros en el pasaje de Jueces a un hombre que actúa confiando en Dios desde el inicio. Y en todo este tiempo que Dios trata con este hombre llamado Gedeón, vamos a ver cómo él va obedeciendo la voluntad del Señor de tal manera que él confirma su fe y esta fe se convierte al final en una fe victoriosa. Cuando hablamos de Gedeón, nos remontamos a los jueces. Recuerde, los jueces es después de Josué. Israel entró a la tierra prometida, conquistó algunos territorios, conquistó algunos pueblos y se estableció en la tierra donde fluye abundante leche y miel. Y luego empieza un periodo que es el periodo de los jueces, hombres que estaban al frente de la nación, liderando la nación. Este periodo es anterior a los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl, luego vino David, luego vino su hijo Salomón. Así que en el periodo de los jueces, vamos a hablar entonces de Gedeón y quiero que leamos algo de contexto, ¿no? Vamos al capítulo 6, versículo 1. Dice ahí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Sucedía pues que cuando Israel había sembrado, llegaban los madianitas junto con los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta la región de Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Versículo 6, ¿esto qué hacía? Que Israel se empobreciera, ¿no? Empobrecía a Israel de este modo en gran manera a causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire, aquí nos muestra la situación. Un pueblo siendo atacado por enemigos innumerables. Si Israel era grande en número, aquí eran innumerables los enemigos, madianitas, amalecitas, los hijos del oriente, y atacaban a Israel y ellos llegaban y se ubicaban alrededor de las ciudades de los israelitas y se veían como langostas. ¿Usted entiende esa figura, no? Tal vez no vemos muchos langostas en la ciudad. No sé si en el campo todavía hay langostas, ¿no? Pero en la ciudad vemos grillos. Y hay gente que le tiene miedo a los grillos. ¿Cómo se vería un campo lleno de langostas? Esto ocasionaba que Israel levante muros grandes en las ciudades o que se escondan en las cuevas, escondan los alimentos que ellos plantaban. Sin embargo, los enemigos estaban pendientes y cuando había la oportunidad, devastaban a Israel. ¿Y qué hace Israel? Clama a Jehová. Usted debe acordarse o debe de saber que el tiempo de los jueces es un tiempo cíclico. Es decir, vamos a encontrar siempre a la nación que se aparta de Jehová, así como cuando muchos de nosotros dejan de orar. Como tenemos un buen trabajo, nos va muy bien, tenemos reconocimiento, qué sé yo, el aplauso de los hombres, y tenemos un carro del año, nos cambiamos de casa y dejamos de orar. Dejamos de orar, nos olvidamos de orar. Hasta que el Señor nos jala de las orejas. ¿Y ahí qué hacemos? Clamamos a Jehová. Eso es algo de la vida del cristiano. Jueces es un tiempo cíclico que muestra eso. Ellos eran la nación que tenía el único Dios todopoderoso. El tiempo cercano de los jueces está muy próximo a Moisés y está a Josué. Así que tenemos a esta generación habitando en la tierra prometida, plantados, pero olvidándose del Dios de Israel. Esto bien tipifica a las iglesias que tienen el conocimiento de Dios. No estoy hablando de apostasía, estoy hablando de iglesias que tienen el conocimiento de Dios, pero se olvidan del Señor. Se olvidan, ya no hay oración, no hay adoración, no hay responsabilidad cristiana, no hay perseverancia cristiana, no hay crecimiento en cuanto a la fe, hasta que sucede algo providencial de parte del Señor para ahí sí buscar a nuestro Dios, para ahí sí mirar, buscarle a Él, clamarle, porque aquellos clamaron. Esto no es una oración como cuando a veces decimos, vamos a orar, y ya, se acabó. Esto es un clamor. ¿Qué es un clamor? Señor, ayúdanos, sálvanos, Señor. Ese es un clamor. Cuando está nuestra vida, vemos tan cercana a nuestra vida la muerte, que clamamos a Dios. Y esto es lo que estaba viviendo esta nación. Ese es el contexto. Versículo 7, los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y ¿qué hace el Señor? Les envía un profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, versículo 8, yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Versículo 9, los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron. Los eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Sí se da cuenta? Les di la abundancia, les di las posesiones de ellos, sus terrenos, les di sus viñas, les di todo lo que esta gente había hecho para sí, se los regalé a ustedes. ¿Y ustedes qué hicieron? Se olvidaron de Jehová el Señor. Se olvidaron. Por esos afligidos claman. Yo siempre me pregunto, ¿por qué tenemos que esperar a veces el tiempo de la aflicción? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no examinamos nuestra vida y vemos realmente si estamos obedeciendo plenamente la palabra del Señor? No estoy diciendo que si vienes a la iglesia, que si te reúnes en una iglesia de sana enseñanza. No, te pregunto, ¿estás obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios? ¿Estás viviendo conforme su voluntad que ha sido revelada? ¿O todavía quieres escuchar una voz del cielo que te diga qué es lo que tienes que hacer? Hay mucho pueblo cristiano que todavía escoge esa opción. Quiere que Dios le hable desde el cielo. Y a veces eso es algo hasta egoísta, orgulloso, ¿no? Si Dios ha hablado en su palabra, ¿por qué no lees las Escrituras sencillamente? No, pero es que yo quiero escuchar. Y así se enseña, lamentablemente, una falsa enseñanza, donde la gente quiere mover a Dios a su forma. Bueno, entonces este es el contexto. Este es el contexto. Y el Señor, ante esta situación, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta jueces. Jueces. Y estos jueces son los que están mencionados, algunos de ellos, en la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 32 y 33. Dice el relato, escucha. Dice el escritor de la carta a los Hebreos, me falta el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, porque por su fe ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron muchas promesas. Esto dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, que es Nuevo Testamento, está mencionada la fe de Gedeón, pero el lugar especial donde se encuentra Hebreos 11 es una referencia a aquellos hombres de una fe extraordinaria. Ahí está mencionado Moisés, Noé, Abraham, David, y el autor dice, me falta el tiempo. Quería hablar de Gedeón, ya no me alcanza el tiempo. Quería hablar de Barak, no me alcanzó el tiempo. Quería hablar de Jefté, no me alcanza el tiempo. Este capítulo de Hebreos 11 me muestra cómo Dios reconoce la fe extraordinaria de estos hombres. Y en este caso, la fe de Gedeón, que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es bueno cuando el Nuevo Testamento me da una claridad de lo que encuentro en el Antiguo Testamento. Es muy bueno eso, porque si el Nuevo Testamento me dice que Gedeón tuvo una fe ejemplar, porque Hebreos 11 habla de hombres que tuvieron una fe ejemplar, entonces yo miraré la vida de Gedeón bajo esa perspectiva de una fe ejemplar. ¿Qué quiere decir ejemplar? Que es ejemplo para mí. ¿Está claro eso? Yo lo voy a mirar bajo esa perspectiva, porque Hebreos me muestra eso. Un teólogo muy conocido dijo en su momento que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Parece un juego de palabras, pero tiene mucho sentido. Hay muchas cosas que el Antiguo Testamento tiene haciendo referencia a cosas que en el Nuevo Testamento están más claras. Así que esta frase que se mencionó o que se menciona por muchos teólogos me dice que es importante el ejemplo que puedo encontrar en Gedeón. Y dicho esto, mis hermanos, entonces, veamos el pasaje cuando precisamente Dios llama a este hombre. Vamos a Jueces capítulo 6, vamos a ver el versículo 11 en adelante. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Ya sabemos por qué lo hacían, ¿no? Ya sabemos por qué tenían que esconder el trigo. Porque si no, los madianitas se llevaban todo. Y después, ¿cómo comemos? Así que el ángel de Jehová se aparece debajo de un árbol a Gedeón. Y el ángel de Jehová, ¿qué le dice? Mire el versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así lo llama a Gedeón. Gedeón le respondió. Y es interesante cómo Gedeón conversa con el ángel de Jehová. No es que se sorprende, no sale corriendo, no se asusta. El ángel de Jehová, que vamos a ver más adelante que es Jehová mismo el que le está hablando, y sabemos entonces que es una manifestación física del Dios Todopoderoso. A veces una parte de la gloria de Dios mismo, o muchas veces también Cristo antes de ser encarnado. Porque acuérdense, nadie puede ver a Dios. Eso está muy claro en las cartas apostólicas. Nadie ha visto a Dios. Pero aquí está hablando Jehová. Está hablando Jehová con este hombre. Varón esforzado y valiente, le dice. Llama la atención de Gedeón, que deja lo que estaba haciendo y comienza a hablar con el ángel de Jehová. Y le dice, Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón se queja. Pero es interesante que en lo que habla Gedeón hay doctrina. Gedeón es un hombre que conocía doctrina. Recuerde que está muy cerca la ley mosaica y el libro de Josué. No había más Biblia en ese tiempo. Nosotros tenemos toda la revelación escrita, sellada, pero hasta aquí el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y la historia de Gedeón. Pero Gedeón tiene doctrina. Gedeón le dice, pero Señor, voy a parafrasear, no estoy cogiendo el trigo, me llamas esforzado y valiente, pero no estoy viendo lo que me enseñaron mis padres. No estoy viendo lo que me enseñó la palabra. No estoy viendo que nos dio una nación poderosa. No estoy viendo esa nación que teme a Jehová. Y en su reclamo o en su expresión es una queja, pero en base a la doctrina que él tiene. Es como que usted está en una iglesia y usted conoce la doctrina, conoce la palabra del Señor, pero la iglesia donde se reúne es una iglesia que a lo mejor hay mucho misticismo, que eso es lo que está en boga el día de hoy, ¿no? Muchas cosas místicas y muchas declaraciones y a veces cosas, hay mucho espiritismo y cosas a veces también muy emocionales, y usted se sienta a escuchar la prédica del pastor y usted dice, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está? Si la escritura está completa, ¿y qué está hablando este hombre? ¿O qué estoy viendo en esta iglesia? Todavía muy emocionales, cuando Dios ha mostrado su palabra y Dios nos ha dejado sus mandamientos y el Señor nos ha declarado su grandeza, su poder. Y estoy viendo un montón de cosas que no cuadran con lo que el Señor me ha mostrado. Lo que quiero que usted vea en Gedeón, y que tal vez usted lo ha vivido, es el hecho de que usted juzga por lo que conoce del Señor. Juzga. Está haciendo una especie de juicio y en cierta forma diciendo, ¿dónde está lo que yo he recibido? Una sana enseñanza, no la veo aquí. No la veo en este lugar. Entonces, en ese sentido, Gedeón le dice al Señor, pero si, ¿dónde está ese Dios poderoso que nos libró? ¿Dónde está la mano de nuestro Dios? Estamos ahorita bajo el poder de estos enemigos que Dios los había entregado en nuestras manos. ¿Dónde está todo eso, Señor? Él no está dudando. Él está en base a lo que Él ha recibido, la fe que Él ha recibido. Él está diciendo, ¿dónde está, Señor, ese pueblo victorioso de Dios? A veces nos llenamos nosotros también de ese ánimo. A veces cuando vemos un pueblo a veces que es perezoso, indolente, y uno dice, Señor, ¿dónde está ese pueblo victorioso? Ese pueblo que entraba y conquistaba y proclamaba a Cristo y proclamaba su palabra y se reunía para la oración y no había quien detenga a ese pueblo, a esa iglesia preciosa. A veces sucede eso. Señor, ¿dónde están esas iglesias llenas de la palabra, del servicio cristiano, de la proclamación del evangelismo? ¿Dónde están esas iglesias, Señor? Esa es la queja que a veces podemos tener más de algunos. ¿Y por qué? Porque tú estás juzgando por lo que has aprendido. Claro, se debe entender de que si no hay una buena doctrina, no te vas a quejar de nada. ¿Sí entiendes eso? Si no hay una buena base cristiana, te da igual. Si el que está dirigiendo la iglesia expone una linda retórica, poesía, sin carne, sin fundamento bíblico, te da igual. No te das cuenta, no lo sientes. Me estoy extendiendo mucho en este paso, pero ¿qué le dice, versículo 14, el Señor? Mira, y mirándole Jehová, si te das cuenta, ya no dice el ángel de Jehová. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Quién te envía? ¿No te envío yo? Mira eso, no te envío yo. Yo estoy seguro que Gedeón tenía que haberse preguntado, ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién me está hablando a mí? Es lo mismo cuando tú a veces lees la Biblia y tú comienzas a leer y tú ves a un Dios victorioso, poderoso. Tú ves a una iglesia en hechos, llena de fe, de valor, de perseverancia. Y tú dices, Señor, ¿y dónde están estos hermanos? Y el Señor te habla y te dice, hazlo tú, sal tú, proclama tú, evangeliza. Mira eso, el Señor se da cuenta. Y eso, claro, acuérdate que la fe es un don de Dios. Y así como, por ejemplo, recuerda la fe de Timoteo. Era una fe muy firme, una fe que había también crecido en su tiempo gracias a su madre y a su abuela. Por eso la importancia de los padres, ¿no? Es la importancia de los chiquititos, así, de los más pequeños, cuando ya tengan, tengan que tomar decisiones, ellos tomen decisiones en base a la fe que han visto en sus padres y a la obra de Cristo en sus corazones. La pregunta es, ¿será una fe débil? ¿Una fe tambaleante que a veces ahí medio puede caminar y avanzar? ¿O será una fe firme o ejemplar, como la que maravilló al Señor Jesucristo? Qué precioso, ¿no? El Señor viendo a este centurión romano, Señor, no necesitas ir para allá. Di la palabra. Yo soy un hombre que está bajo autoridad y tengo a personas a mi autoridad y le digo, anda, y él tiene que ir. Anda a hacer esto, y él va. Así que tú solamente di la palabra y mi enfermo sanará. Y el Señor dice, wow, qué grande fe. O como cuando sanó a los 10 leprosos. 10 leprosos, vayan, lávense, vayan donde el sacerdote. Y los leprosos fueron, se lavaron, fueron al sacerdote y estaban limpios. Y solo uno regresó, solo uno de los 10 regresó. Y el Señor dijo, ¿y dónde están los otros que fueron sanados? ¿Acaso no fueron 10 los que sané? Y solo ha venido este. Y encima es samaritano. Tu fe te ha salvado. Los otros se quedaron con el milagro físico. Se quedaron con eso. Pero hubo uno que maravilló al Señor. Tu fe te ha salvado. Eso es importante, que tú puedas preguntarle al Señor como creyente, como un converso, ¿qué fe tengo, Señor? ¿Tengo una fe firme? Déjame decirte que Dios se encargará de mostrarte eso en la adversidad, en la tribulación, en la dificultad. Vendrá el momento difícil. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Y ahí se va a mostrar a quién clamas tú, a quién levantas tu voz. ¿A quién le dices, Señor, gracias? Yo estoy tranquilo, estoy confiado y haré lo que tú me has mandado hacer. No importa la dificultad, no importa la adversidad, pero yo me mantendré firme porque tengo el fundamento de las Escrituras. Llegará ese momento. Entonces, las palabras del Señor a Gedeón es, anda con tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. Entonces le respondió, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es una inquietud que él tiene, pero es saludable porque ¿quién le está hablando a Gedeón? Acuérdate, estamos todavía en el tiempo donde todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Así que Gedeón, él... ¿Quién eres tú, Señor? Si tú eres Dios, debes de saber que, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo ejércitos. No está diciendo que la familia sea una familia sin posesiones, sin recursos. Porque los padres de Gedeón y Gedeón, había muchos servidores en su casa. Pero ¿cómo? Es como cuando, déjame decirte que los grandes avivamientos que Dios ha hecho, no los ha hecho con multitudes, los ha hecho con hombres que creen a su palabra. Y sabes que son contados con los dedos, 1, 2, 3 han creado verdaderos movimientos espirituales bíblicos. ¿A dónde crees tú que este monje salió y clavó esas 95 tesis en una puerta de una famosa iglesia allá en Alemania, llamado Martín Lutero? ¿De dónde sacó valor? Tal vez estudiando tantos años y viendo que la fe no es por las obras, la salvación, perdón, no es por las obras, sino por la fe. Y todo lo que la iglesia hacía estaba fuera de la palabra, fuera de la voluntad del Señor. Y él dice, determinó, dijo, no, esto no se va a quedar así. Yo voy a poner mi voz de proclama, de protesta, para que la gente se vuelva a las Escrituras. Pero no era fácil porque lo podían matar, lo podían desterrar, lo podían mandar a callar. No importa, lo voy a hacer. Y él clavó esas tesis. esos argumentos bíblicos que iban en contra del catolicismo romano de ese tiempo. Y así empezó el movimiento más grande que se conoce como la Reforma. Uno, y algunos cuantos antes, ¿no? Voces previas. Uno solo, un tal John Hus, si no me equivoco, Hus, puedo pronunciarlo mal tal vez, hasta el final firme, llevado a ser quemado en una estaca y ahí cantando y adorando al Señor, pero no rechazando la fe en Cristo. Uno. Así que uno es normal. Es normal para uno preguntarse, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Anda, yo te envío. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Lo mismo que pasó con Moisés. ¿Tú te imaginas a Moisés? En la convicción de Moisés, por la cual él tomó la decisión, así eso lo dice la carta a los hebreos, de no participar con los deleites de Egipto y de ir con su pueblo porque él era un esclavo. Pero no tenía claro cómo eso iba a suceder hasta que vio la zarza ardiendo en la montaña. Y ahí el Señor le dijo, anda, salva a mi pueblo, ¿cómo, Señor? Entonces, Gedeón quiere confirmar realmente quién lo está enviando, versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo te esperaré. Entrando Gedeón preparó un cabrito. Mira, mira, esto es una ofrenda que se ofrecía a Dios. Esto es una ofrenda que implica entrega. O sea, me despojo. Y esto es importante, sí, porque cuando las personas viven el cristianismo, mira, déjame decirte algo que puede ser un poco duro. Pueden estar sentados, pueden participar, pueden hacer muchas cosas, pero no son dadores en la iglesia. No saben lo que es ofrendar. Pueden tener la base doctrinal, pero no hay ofrenda. Es más, nunca ofrendan. Siempre hay excusas para no ofrendar. Así que, para el Señor es fácil mirar nuestro corazón. Nos ve levantar las manos, nos ve haciendo muchas cosas, pero tacaños todavía en el corazón. No participamos del servicio de los santos. Hay alguien que está en necesidad. ¿Y qué hacemos? Tenemos esa fe muerta, que dice Santiago capítulo 2. Hermano, yo estoy orando por ti. Vamos, adelante, sigue en el Señor. Y pudiendo ayudar, pudiendo proveer al necesitado, no lo haces. Y Santiago dice, esa fe es una fe muerta, que no sirve. Así que, este hombre va a preparar una ofrenda, la trae, versículo 19, preparó cabrito, panes en levadura, un efa de harina. Tú te das cuenta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un solo hombre vaya a comer todo esto? ¿Te has preguntado eso? Es que Gedeón, él tiene una fe con un sólido fundamento bíblico hasta ese tiempo. No como nosotros que tenemos toda la revelación doctrinal, no. Así que él sabe que esta ofrenda se la está dando a un ser divino. Tal vez no sepa quién es exactamente. Y él trae esto. Él quiere confirmar saber quién está hablando con él. Entonces le lleva, mira, harina, panes, un cabrito. Pone todo esto en un canastillo, el caldo en la olla. Sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes, y ponlo sobre esta peña, vierte el caldo, y lo hizo, o sea, puso todo y echó el caldo, ¿no? Que es líquido sobre toda la ofrenda, y el ángel de Jehová, versículo 21, extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, lo cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mira el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová! He visto al ángel de Jehová cara a cara. Lo he visto y no he muerto. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí un altar de gratitud. Mira, es lo mismo cuando nosotros venimos a Cristo y leemos su palabra y obedecemos sus mandamientos y levantamos, ya no vas a tener un caldo ni vas a tener un cabrito. Ahora entregas tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Jehová. Esa es tu ofrenda. ¿La recibirá el Señor? ¿Agradará al Señor con una vida consagrada? Ten cuidado porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe lo que le ofrecemos. Levantamos manos santas, pero Él sabe si tus manos están contaminadas de pecado. Entregas un corazón puro, pero Él sabe si tu corazón todavía guarda perversidad. Así que la señal está clara. Gedeón dice, he hablado con el ángel de Jehová. Y estoy aquí. Y luego el Señor le dice, anda, Jehová está contigo. Entonces, con esta confirmación, la fe de este hombre, si ya era una fe ejemplar, mira una fe que debemos nosotros admirar, así como la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de Moisés, la fe de todos estos hombres de Dios, mis hermanos. Porque uno se compara y uno dice, Señor, yo todavía 10 años en Cristo y no doy pie con bola. Esa expresión es cultural, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, no voy a ningún lado. Ni bien parece que voy caminando bien y plum, más allá, otra vez desde cero. Avanzo unos cuantos pasos y otra vez desde cero. No puede ser así. No puede ser así. Tenemos ejemplos grandes de fe, mis hermanos. Una fe que responde, una fe centrada en la palabra, que puede hablar con Dios, que puede decir, Señor, aquí estoy yo, Señor. Y el Señor te dice, hazlo tú. A veces uno se desespera y dice, uy, y no vino, dice el hermanito, al culto, y esa palabra era para él. Ustedes han escuchado siempre eso, ¿no? Esa palabra era para ti, es para ti. Dios está hablando contigo para que tú te evalúes, te examines y dejes de tener una fe todavía débil, inmadura, torpe. Y puedas realmente poner tus ojos en una fe que es ejemplo para ti. Una fe que actúa. Una fe que puede ser expuesta a la Biblia de tal manera que tu corazón muestre obediencia. Que eso es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué tiene que hacer Gedeón? Lamentablemente la nación estaba bajo la idolatría. Gran problema, porque los patriarcas todavía tenían mucho peso, ¿no? Es decir, Gedeón podía haber tenido una fe grande, tal vez recogiendo el trigo y, Señor, ¿cómo puede ser posible que estemos ocultándonos de tus enemigos si tú nos has hecho una nación grande? Gedeón podía haber pensado mucho de eso, pero bastaba con mirar la galería que tenía el papá en casa. El padre de Gedeón tenía estatuas, ídolos levantados. Tenía ahí estatuas de ídolos falsos. Y en un tiempo donde había la fuerza patriarcal, Gedeón tenía que ir en contra de la familia. Parece que no fuera importante esto, pero el día de hoy sucede así. Tú tienes una gran convicción, Señor, quiero proclamar, quiero servir a la iglesia, quiero hacer esto, Dios me está hablando a mi corazón. Y tal vez lo primero que tengas es un esposo débil. O una esposa que está pensando más en el entretenimiento, qué sé yo, en las reuniones familiares, y tú quieres hacer cosas grandes para Cristo y tienes un obstáculo ahí. O tienes a tus hijos que no te dejan despegar, porque son pecaminosos, no conocen a Cristo. Y tú vas animado a decirle, ¿cómo quisiera sentarlos? Hijo mío, vamos a hacer esto, vamos a hablar de Cristo, vamos a proclamar. No, papá. Ya está fanático. O no te hacen caso. Gedeón tiene que ser confrontado con esto. Tiene una prueba ahora que él, una fe que consagrarse. Y efectivamente, mira el versículo 25 y me apuro rápido. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Mira eso. El papá tenía un altar a Baal ahí. Edifica un altar a Jehová. Así que Gedeón, versículo 27, tomó a 10 hombres de sus siervos. Si te das cuenta, por eso que Gedeón no era un hombre pobre. Tenía siervos. Tomó a 10 hombres de sus, a 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Más no lo hizo de día. Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Mira la convicción. O sea, no es que no llegas a pensar de decir, tuvo miedo de que lo vieran. No, fue prudente, fue sabio. Quería realmente marcar el corazón de los familiares. Y lo que hacemos muchos de nosotros que tenemos a Cristo y queremos marcar el corazón de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Pero tal vez estás haciéndolo con tu fuerza. No te das cuenta, tal vez. Tú estás yendo de la gracia del Señor y el Señor te dice, léele la palabra. Establece un culto familiar. Háblales de Cristo. Que te vean evangelizar. Que te vean servir en la iglesia. Sé ejemplo para ellos. Tal vez esa es la tarea más difícil. La más necesaria, pero es la que puede cambiar el corazón de ellos. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Él dijo, muchas mujeres desesperadas queriendo convertir a sus maridos, y le dijo, no, sé una mujer prudente, fiel, devota, y vas a ver que el corazón de ese inconverso va a cambiar. Dios lo va a tocar. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Así que está obedeciendo. Gedeón está obedeciendo, mis hermanos. Y por eso, no se amedrenta ante la familia. Yo en alguna ocasión siempre he dicho, una de las cosas que yo tuve que eliminar de mi vida cristiana cuando fui expuesto a la sana doctrina, es cortar el cordón umbilical. O papito o mamita. Algunos tienen papitis, otros tienen mamitis. Usted conoce bien ese término. No se separan. Están ahí, ¿ve? ¿Y sabe por qué no se separan? Precisamente porque tienen una fe todavía débil. No obedecen los mandamientos del Señor. Papá, mamá, me voy a escuchar, a reunirme en la iglesia del Señor. Quiero servir a Cristo. No, no vas. No estoy hablando de jóvenes sujetos a los padres por la edad. Estoy hablando de jóvenes ya adultos, con decisión. Entonces, es un gran problema en esta cultura latinoamericana. Esto de papites y mamites es fuerte. Es fuertísimo. Ya fanático se hizo y te desmoraliza en tu fe. No, eso no puede ser. Tu fe debe ser ejemplar, mi hermano. Una fe ejemplar. Que la gente diga, wow, ¿habrá alguno que el Señor pueda tocarlo en su gracia y decir, qué fe que tiene este bebé? ¿Qué pasó con él? Ahora, antes, andaba en fiestas, compromisos del mundo. Ahora quiere estar en la iglesia sirviendo. Ahora quiere agradar a Cristo. Ahora camina diferente. Se puede ver que es un hombre devoto entregado para Cristo. Una mujer devota entregado para Cristo. Yo también quiero eso. No te preocupes que habrá también aquel que te rechace, te aborrezca, te tire bandera negra. El Señor lo dijo. Yo no vine a traer paz sino espada. Pero a veces somos tan comprometidos que no lo hacemos. No cortamos lazos familiares que no nos dejan crecer en nuestra fe. Gedeón obedeció. Lo hizo de noche. No por miedoso, sino por mayor sabiduría. Pudo entrar, tumbó eso. Dice, me apuro rápidamente, se me va el tiempo. Dice, se levantaron en la mañana, el versículo 28, y vieron el altar a Baal derribado. Y si dijeron unos a otros, versículo 29, ¿y quién ha hecho esto? Y buscando dijeron, fue Gedeón, hijo de Joás. Así que los hombres se reunieron para ir contra Baal. Pero ahora el papá de Gedeón estaba convertido. Mira el versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Ustedes van a contender por ese ídolo Baal? ¿Van a defender la causa de este ídolo falso? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo. Mira, el papá de Gedeón. Si es un ídolo verdadero, si es un dios verdadero, o sea, la palabra, que se defienda él mismo. Así que, en ese momento dice, En versículo 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Es decir, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Mira entonces, mira la confirmación. No, Gedeón no empezó con una fe débil, empezó con una fe realmente que podemos imitar. Una fe que nos va a llevar a esto, y claro, luego vamos a ver las señales para confirmar el plan de Dios. Porque se me va el tiempo realmente, y hay bastante, pero... Y tú has escuchado esta historia donde el Señor le dice, bueno, tengo que reunir un gran ejército. Háblame, Señor, confírmame esto. Y ahí se da la famosa señal del vellón. El vellón del campo, ¿no? Voy a saltarme esa parte. Mira que cuando el Señor le da ese ejército grande, era un pueblo muy grande. Dice, mira el versículo, el capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que con él estaba, acamparon junto a la fuente de Aarón. Es decir, ahora sí ya Gedeón tiene muchos, un gran ejército, ha reunido un gran ejército. Y Jehová le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para entregar a los madianitas en tu mano. No sea que el pueblo se alabe y ellos digan que fueron salvados por su propia mano. Así que, versículo 3, haz pregonar a oídos de todo el pueblo diciendo, quien tema y se estremezca ante la batalla, que se vaya a su casa. Estoy parafraseando, ¿no? Y dice que, versículo 3, la última parte, y se versículo 3 del capítulo 7, y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. De un ejército de 32,000, 22,000 dijeron, uy, somos aún pocos contra los madianitas, contra los amalecitas y los hijos del oriente. No vamos a poder. Váyanse a la casa. ¿Sabes qué? Las victorias están muy unidas cuando tu fe es una fe que obedece. Amado santo del Señor, no temas a lo grande de la circunstancia. Tenemos otro ejemplo precioso que es David y Goliat, ¿sí o no? ¿Te acuerdas, David, poniéndose la armadura de Saúl? Es la mejor armadura, la armadura del rey, póntela. Y apenas podía caminar. No, esto no me sirve. Yo llevo mis piedritas y mi onda. Una sola bastó para tumbar al gigante. Así que, ¿qué fe es la que Dios te ha dado? La historia habla que Gedeón se quedó solamente con 300 hombres. 300 hombres. Y con estos 300 hombres Dios le dio la batalla. Y la estrategia de Dios no era usar armas. Estos 300 hombres que quedaron de los 32,000, 300 hombres, se separaron en tres grupos, 100, 100, 100, rodeando el flanco, rodeando el campamento de los madianitas, que era inmenso. ¿Y qué llevaban en su mano? Llevaban una vasija donde había una antorcha y una trompeta. Y a la voz de Gedeón, ellos quebraban la vasija, levantaban la antorcha y con la otra mano tocaban la trompeta y decían al mismo tiempo, por la palabra de Jehová y Gedeón. Esa era la estrategia. Claro, yo sé que me vas a decir, ¿y cómo fue que ganaron? Pues si ellos no hicieron nada. ¿Sabes cómo ganaron? Dios pelea por ti. ¿Entiende eso? Dios es quien pelea por ti. Pero Él no va a hacer si tú no se lo permites. Él no lo va a hacer si tú no se lo permites. Se mataron entre ellos los madianitas. Entre ellos se eliminaron. Y los que quedaron vivos se unieron los demás grupos de israelitas y los persiguieron hasta darles muerte. Y así la victoria de Gedeón quedó confirmada. ¿Es así? Te pregunto una vez más. Te pregunto, amado santo. ¿Qué fe recibiste? Te pregunto en esta mañana. ¿Qué fe te dio el Señor? ¿Es una fe que maravilla al Señor? ¿Es una fe que puede maravillar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Es una fe que el Señor puede exaltar? No, tal vez me vas a decir, pastor, pero yo no tengo una fe así como la de esos hombres. Bueno, la palabra está dada. No puede seguir caminando con una fe todavía endeble, sujeta a las cosas de este mundo. Porque así Dios no puede mostrar o no puede obrar a plenitud. Por eso debes confiar plenamente en Dios, de tal manera que su nombre sea glorificado. Mira, 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 interesante, ¿no? El Señor les dijo, no, hay muchos, 32,000, no. Si ellos ganan, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Ganamos por nuestra fuerza. No, que se vayan a su casa. Y luego los escogió en el arroyo y quedaron 300. Con estos te daré la victoria. Con estos. Así que, ¿puedes tú confiar plenamente en los propósitos que Dios quiere hacer? Que tu respuesta sea afirmativa. Que el Señor pueda realmente exaltar y valorar la fe de un hombre y una mujer de Dios que obedece fielmente su palabra.